Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Estoy emocionada, si me ven llorar, pues es parte de, pero hay que hacer la labor del Señor. Y me gozo porque el Señor siempre está en todo, ¿verdad? Le doy gracias al Señor porque pudimos estar, pues Lorimar y yo hoy todo el día con ella, por eso llegamos tarde porque veníamos de allá. Después llegó Lisa con James, mami, y pues estábamos quedándonos todo el día con ella y pues esperando por ellos, pues se nos hizo más tarde. Pero le doy gracias al Señor por la oportunidad, que aunque fue bien doloroso, he llorado lo que hace tiempo que no lloraba, pero estar allí con ellos, darle pues fortaleza y uno pasar por el proceso de lo que tenga que llorar, ¿verdad? Y fue algo, pues sé que es bien difícil para ellos, porque a mí me duele y yo soy la tía de la bebé, pero ellos como padres, ¿verdad? Ellos sabían que era niña, le tenían nombre, ella se llama Victoria Isabel. Y pues, la pude entregar, oré por mi hermana, pude entregar la nena en los brazos del Señor, se la entregué. Y le doy gracias a Dios por eso, porque esas son bendiciones también que Dios nos permite tener. Pero vamos a dirigir y vamos a cantarle al Señor. Al Señor hay que alabarlo, el Señor es fiel, el Señor es bueno, es maravilloso. Hoy tenemos un estudio bien lindo de que Jehová es nuestro pastor, ¿verdad? Yo cuando preparé el programa, recuerdo que yo dije, qué curioso, porque es el estudio 23 y el salmo que se va a enfocar es el salmo 23. Y el devocional que yo había puesto para ese día, que hubo unos cambios en los martes, pues yo lo había puesto, pero era el 23 también, así que yo dije, cosas curiosas que uno piensa el 23. Así que vamos a alabar al Señor. Los cánticos están enfocados en el Salmo 23 y una parte de Isaías, pero es que tiene que ver con Isaías 58, que también habla de que Jehová me pastoreará. Así que en medio de toda situación nosotros alabamos a nuestro Dios, porque Él es soberano Dios y es digno de alabanza, y aceptamos su voluntad en todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Himno 61, el Señor es mi pastor. Al Señor por este tema, ¿verdad? Por estos himnos, porque el himno y el estudio yo sé que Dios lo preparó para consolarnos en este día. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar el himno 364. Jehová es mi pastor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cada oportunidad, ¿verdad?, que uno vive, cada día que uno vive, cada situación, pues son experiencias que el Señor le da a uno y que le permite para que uno pues pueda crecer más en Él y también estar ahí para otros que necesitan, ¿verdad? En el caso de nosotras hoy, pues nosotras estábamos afligidas, pero a la vez teníamos que estar allí para darle apoyo a ellos que estaban más afligidos todavía, ¿verdad? Porque son los papás. Y le doy gracias a Dios por esas bendiciones, porque pues yo aproveché la oportunidad para aconsejarlos más, para hablarles más, que tenían que buscar más del Señor, que tenían que afincarse más, que la nena estaba bien, porque la nena estaba con el Señor, ya la nena estaba, nosotros sufrimos acá, pero ya la nena está con el Señor, y que ellos tenían que, ¿verdad?, si la querían volver a ver, tenían que arreglar su vida con el Señor. Y tuve todas esas oportunidades bien bonitas de poder hablarles, de poder testificarles, de poder animarles a que siguieran confiando en el Señor, que el Señor hacía su voluntad y su voluntad era perfecta. Y le doy gracias a Dios por eso, porque pues lloramos juntos todos, nos abrazamos y pudimos como familia, ¿verdad?, estar en esos momentos juntos allí y poder darle la gloria al Señor en medio de las situaciones difíciles que se presentan. Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos a recoger la ofrenda, vamos a cantar el último coro en lo que recogemos la ofrenda. Quisiera que el hermano Pablo, por favor, nos lleve en oración. Hay un coro que se llama Jehová me pastoreará siempre. Hace tiempito que no lo cantamos. No es muy conocido, pero lo vamos a cantar.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo cada día más. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos envías cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo cada día más, que bendiga estas ofrendas y estos diezmos que van a ser colectados, Señor. Te pedimos, Señor, que no te apartes de nosotros, Señor, y que seas con la hermana de nuestra hermana Lorian y con el esposo. Bendícelo y cuídalo, Señor. Protégele, Señor, y dale fortaleza, porque sabemos que ese bebé está con el Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
una promesa del Señor, que Él siempre estará con nosotros todos los días. Este cántico está basado en Isaías 58:11. Muy bonito el cántico, basado, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te alabo y te bendigo en esta noche, Padre. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Santo eres, Padre. Grande eres, Señor. Poderoso Dios. Rey de reyes y Señor de señores. En esta noche, Señor, como vamos a estudiar, Padre, tú eres nuestro pastor, Señor. Y nosotros somos ovejas de tu prado, Señor. Ayúdanos a ser ovejas obedientes, Padre Santo, a verdaderamente reconocerte como nuestro pastor y dejarnos guiar siempre por ti, Señor. Guíanos por la senda que tú quieres llevarnos, Señor, y que seamos ovejitas, Señor, que te seguimos y que no nos vamos a los lados, Señor, sino que seguimos derechitas detrás de ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a agradarte más, a que nuestra vida, Señor, pueda reflejarte a ti. Quita de nosotros, Señor, nuestras iniquidades, Padre. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor, nuestras maldades. Límpianos, límpianos cada día más, Señor. Purifícanos y ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones. Gracias porque esta noche podemos reunirnos aquí y podemos estudiar tu palabra y podemos, Señor, cantarte alabanza. Y sabemos que en medio de todas las situaciones que están sucediendo, Señor, tú estás en control de todo, Señor, y tú cumples tu voluntad y aceptamos, Señor, tu soberanía, Padre. Trae consuelo, Señor, nuevamente te seguimos pidiendo, Señor, por Karen, por Adrián, por Adriancito, Señor. Acércalos a ti, Señor, tráelos con tu Espíritu Santo, tócales el corazón para que verdaderamente de lleno ellos se entreguen a servirte a ti, Señor, porque tú quieres hacer cosas grandes con esa familia, Señor, y en tus manos serían una familia poderosa, Dios mío. Señor, te pido consuelo porque yo sé que aquí está la hermanita Doreen también y ha pasado una situación, una muerte en la familia, Dios mío, la muerte de su tía, Señor, y que es la hermana de su mamá. Te pedimos consuelo en medio de ese dolor, Dios mío, en medio de esa situación tan difícil, Señor, que seas tú el consolador, Dios mío. Pero aquí está Doreen también, Señor. Gracias por sus logros, porque hoy ella se graduó, Dios mío, bendícela. Clara también, Señor, por todos los jóvenes, Señor, que han podido lograr, pues, una meta más, Señor, en sus planes contigo, Señor. Bendícelos a todos, Padre, que siempre sigan firmes en tus caminos, Padre, y puedan ver tu gloria en todo lo que hagan, Dios mío, y que tú saques de ellos jóvenes poderosos, ministros de tu palabra, Señor, conocedores de tu palabra, que tengan tu poder, Señor, que no tengan miedo de nada, Señor, y que puedan enfrentar este mundo que está perdido, Señor, con el poder tuyo, Señor amado. Bendice sus vidas y haz cosas grandes y maravillosas a través de ellos, Dios mío. Bendice tu iglesia aquí en esta noche. Me alegra mucho ver a la hermanita Judith, Dios mío, bendícela, Señor. Háblale en esta noche a su vida. Gracias, Dios mío, por todos los hermanos que están aquí, Señor, que está Silvia también, bendícela, Dios mío. Y háblanos a todos, Señor, en el nombre de Jesús, háblanos en esta noche, llena nuestros corazones, que cada palabra sea cubriendo cada necesidad aquí, Señor. Cada uno de nosotros tiene una necesidad y tú la conoces, Señor. Llénala en esta noche. Te lo pedimos por tu misericordia, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hermano, Dios me les bendiga otra vez. Qué bueno el Señor que nos da esta bendición de estar en su casa. Amén. Hoy vamos a estar empezando con una unidad, de hecho, la última unidad en estos estudios de Salmos. Y la unidad se llama Cantos de Confianza. ¿Okay? Las oraciones que en la Biblia están donde el autor expresa que él confía en el Señor. Confía en el Señor, que su vida está puesta en las manos del Señor. Que su vida está como Dios quiere que nuestra vida esté. Dios lo que ha querido siempre es que nosotros estemos en sus manos, amén. Y que estemos en sus manos incondicionalmente. Él nos amó incondicionalmente. Así que dentro de su amor y su provisión está el que nosotros confiemos en Él de igual forma, amén. Por eso aquí el salmista, en este caso David, nos va a llevar a través de este salmo que es bien breve, hermano. Salmo 23. Pero representa la oración profunda, ¿verdad? De alguien que sabe a quién le está orando. Y hay una clave importante en este salmo que yo estoy seguro usted se va a dar cuenta rápido, ¿okay? Este salmo no es para todo el mundo, hermano. Este salmo es para algunas personas. A pesar de que, como muchas veces se ha reseñado, yo creo que todas aquellas personas que tienen una Biblia en la casa, en la sala, la tienen abierta más o menos en el mismo medio de la Biblia. A ver, mira cómo está. El Salmo 23. Pero este Salmo, vuelvo y digo, no es para todo el mundo. Vamos a ver por qué. Amén. Así que hay otros Salmos más que son representativos de aquel que le canta y le habla la confianza que él tiene en Jehová Dios, en Dios mismo, quien nos redimió de toda maldición y es el que provee para nosotros, ¿ok? Así que nos vamos a referir a otros pasajes en la Escritura, así que deje su Biblia abierta, amén. Así que el contexto es el Salmo 23, pero el Salmo 11, el 16 también, el 28, el 71 y el 9, y el 80, perdón. La provisión de Dios, la confianza que tenemos que tener todos nosotros en Dios. El verso 4 de este salmo es el verso clave, hermano. ¿Algún hermanito que lo quiera leer? ¿Algún hermano que quiera leer el verso clave? ¿Y por qué? ¿Y si me puedes reseñar por qué es el verso clave? ¿Sí? Después acá tienen winner nosotros. Hermanita Doreen.
Dice así la palabra del Señor. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Amén.
Pues aquí...
¿Por qué tú crees que es el verso clave, Doreen?
Porque el que lo escribió sabía que aunque pasara por pruebas en su vida, el Señor iba a estar con él.
Amén.
Y que el Señor nunca lo iba a dejar solo y lo iba a alentar. Y lo iba a encaminar por el camino correcto.
Amén.
Sin importarle qué prueba pasara en su vida.
Amén. O sea que podemos decir que la vida que Dios ha dispuesto para sus hijos no es una vida que no tiene situaciones angustiosas. La vida que Dios ha dispuesto para sus hijos es una vida en la cual pasaremos aflicciones. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Aquí lo dice el Salmo 23 también, pero, ese pero es bueno, es un buen pero. ¿Cuál es el pero entonces, Pablo?
También sabemos que cuando David escribió posiblemente este Salmo, él había pasado ya por la persecución de Saúl, después también lo persiguió el hijo para matarlo.
También.
Bien, pasó por muchas pruebas. Y sin embargo, él sabía que él era ungido de Dios. Y él sabía en quién estaba confiando.
Amén. Así que, a tono con lo que dice el hermanito Pablo, yo hablando con dos micrófonos a la vez. En el mundo tendremos aflicciones. Estaré pasando en el valle de sombra de muerte, pero, Dios está conmigo. Pasaré por el valle, pero Dios está conmigo. Tendré el momento de angustia, de aflicción, como dice el Señor Jesús, pero Dios está conmigo. Así que, hermano, es bien sencillo. Usted puede pasar por la aflicción, con Cristo o sin Cristo. Pero el Señor ha dispuesto que usted la pase con Él. Ahora, más adelante podemos hablar, ¿y por qué ha dispuesto Dios que tengamos aflicciones y tengamos angustia? La razón fundamental de ello, hermano, es que en este mundo hay pecado. El sufrimiento viene a causa del pecado. Alguien podría decir, ¿y por qué el Señor no bloquea el efecto del pecado sobre mí? Sí, Él lo ha bloqueado. Por eso es que tú tienes vida eterna en el Señor. Lo que pasa es que en este mundo, el estar vivo aquí, como alguien decía, es un peligro. Estar vivo es un peligro, decían. El estar vivo en este mundo implica que uno también es afectado por el pecado de este mundo. ¿Por qué usted se enferma, hermano? ¿Por qué usted se enferma? No es que usted se enferme, le dé un catarro porque usted pecó en ese momento y después tuvo el catarro. Podría ser, lo hemos explicado. Pero en realidad estamos hablando del pecado en general, hermano. Este cuerpo está viciado de pecado, este cuerpo no fue el cuerpo que Dios creó. Pues bendito, cuando uno se enferma, muchas veces Dios lo manda de esa forma para que nosotros aprendamos en este mundo difícil a aprender a confiar en Él. Así que lo que quiere el Señor es que cuando usted esté pasando por un momento difícil, usted sepa y confirme en quién usted creyó. Amén. Lamentablemente, hermano, lamentablemente, en el mundo hoy día se predica todo lo contrario, en muchos sitios, ¿ok? Y esto es un peligro, es una doctrina de demonios, eso tiene nombre, la Biblia le pone nombre. Hay doctrina de Dios, hay doctrina de demonios. Cogen la doctrina de Dios, le quitan un poquito y le añaden algo mundano del diablo. Donde dicen que el cristiano no puede sufrir. Por eso usted ve que dice, pare de sufrir. Y lo invitan a una mega campaña. Lo otro es, tú tienes que vivir de milagro en milagro. Y definen lo que es un milagro a la manera de ellos. Y los milagros muchas veces son cosas materiales y cosas físicas. Y si Dios no te sana, pues quiere decir que tú estás andando mal. Por eso es que Dios no te sana. O sea, tratan de prescribir cuál es la voluntad de Dios. Y muchas de estas cosas que son espíritus engañadores, hermano, que empañan, es un basurero lo que es eso. Cuando usted va a la palabra, sin que nadie le esté metiendo por la cabeza a usted necedades como esta, usted se sienta y usted con el Espíritu Santo, usted va leyendo la palabra, tú te das cuenta que no es eso lo que están diciendo, que lo que nos dice la palabra es, en este mundo difícil, donde íbamos camino de pecadores a morir, eternamente Cristo murió por nosotros. Y cuando estamos padeciendo cosas difíciles, el Señor está con nosotros. Amén. Ese es el Evangelio. Bendito sea el Señor. Así que más adelante vamos a reseñar, porque una de las porciones que usted va a ver es precisamente el verso 4. Así que lo que hacemos es que comentamos, quiero que usted medite, ¿verdad?, en la vivencia suya. Y vamos a ver que lo que nos está diciendo la palabra del Señor, como siempre, es verdad. Amén. Así que vamos a estar en tres porciones. Cómo David confía en la protección cuidadosa de Dios. Cómo él confirma que Dios es el que le sustenta. Él tiene una relación con Dios y Dios es el que le sustenta. Amén. El que le lleva de día en día. Y por último, cómo él confirma y afirma, amén, el hecho de que Dios está con él. Bendito sea el Señor. Y dicho sea de paso, un paréntesis, aquí está la hermanita Judith con nosotros, gloria a Dios. La trajeron en una limusina ahorita allí. Yo decía, ¿quién será esa limusina que llegó ahí? ¡Qué bueno que está aquí, hermanita! Dios me la bendiga, amén. ¡Gloria a Dios! Ahí estamos, en nombre de Jesús. Así que es un salmo de alabanza, pero a la misma vez es un mensaje de fe. De hecho, la alabanza es una confirmación de la fe. Porque si usted está proclamando a un Dios que es poderoso y digno de alabanza, es evidente que usted está diciendo, yo confío y yo bendigo y yo dependo de aquel gran Dios a quien yo le estoy cantando y bendiciendo. Y definitivamente es uno de los salmos favoritos. Digo yo de la liturgia porque en muchas ocasiones se predica sobre este salmo, hermano. Pero a la misma vez, una parte importante es que secularmente es bien conocido también, como le estaba diciendo yo al principio. Y David tenía que haber sido el autor de este salmo. Porque ¿a qué se dedicaba David antes de que Dios lo escogiera para rey? ¿Ah? Y él mismo dice, Dios le dice, detrás de las ovejas te llamé, para que tú fueses la lámpara de Israel. Amén. Así que Dios lo escogió de allí. Eso es lo que quiere decir, sabría lo que estaba diciendo aquí David. Él había sido pastor y ahora él era oveja del verdadero pastor. Amén. Así que él sabe lo que está diciendo, hermano. No es pasado para adelante, es lo que le quiero decir. Él sabe lo que está diciendo. Así que es bien sencillo el salmo. Posiblemente cuando usted Dijo, me voy a aprender una porción de la Escritura. Usted, muy seguramente, la porción favorita, yo creo que sin temor a equivocarme, es el Salmo 23. Amén. Así que la vida del pastor era bien conocida, hermano. El pastor estaba y se debía a las ovejas, y las ovejas se debían a él. Y él se encargaba de cuidarlas de noche, las ponía en el redil, ¿se acuerda? Y el redil no tenía, era un cercado, como decimos en el campo, y no tenía puerta. ¿Sabe cuál era la puerta? El mismo pastor se acostaba en la puerta. Por eso que Cristo más adelante diría, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare saldrá y hallará pastos. ¿Amén? Eso es lo que quería decir. Entonces David conocía todo esto, y él se equiparaba aquí con el mismo cuidado y el mismo amor que él, cuando era pastor, le tenía a las ovejas. Y ahora le dice, es que espérate, si cuando yo amaba a las ovejas y las defendía de lo que fuera y las llevaba a buscar la comida y las curaba y las vendaba y todas esas cosas, y cuando paría, a la que paría la trataba, ¿verdad?, con más calma, en lo que cogía velocidad otra vez y todas esas cosas, y dice, pero si eso mismo es lo que hace el Señor conmigo. Por eso es que escribió este Salmo, amén. Por eso usa muchas imágenes que tienen que ver con el pastorado, ¿okay? Lo bueno es que los israelitas de ese tiempo eran un pueblo agrícola, pastoril. Ellos oían esto y ellos sabían exactamente qué es lo que tú le estabas diciendo. Por eso es que es tan efectivo, ¿verdad? Amén. Así que el pastor protegía a las ovejas y las ovejas dependían completamente del pastor, ¿okay? Así que esta imagen de Dios como el pastor de su pueblo está en muchos lugares, hermano. Está en estos salmos, ¿verdad? Algunos, usted lo ven, son los paralelos de los que estamos viendo, por ejemplo, como el 80, ¿verdad? En Isaías 40, Isaías 58, ¿amén? Más allá de los salmos, en Juan 10 vemos, ¿amén?, como Dios pastorea a su pueblo, ¿ok? Como vemos aquí, Juan 10 y en 1 Pedro 2.25 también. O sea, esta imagen de Dios pastoreando y cuidando a su pueblo es bien clásica en la Escritura. ¿Okay? A través del Éxodo también vemos palabras como Dios te guiará, te llevará al reposo, entrarás en mi tierra de reposo, aunque andes por dificultades, yo estaré contigo. Y la promesa de Dios es estar con el pueblo y llevarlos y acarrearlos hasta la tierra y reposar. Se repite mucho en este salmo. Estaré aquí, pero estaré reposado. Estaré allá, pero Dios me dará mi sustento. Estaré allí y tendré miedo, pero entonces empezaré y confiaré en el Señor. Esas estampas están puestas aquí también. Amén. Así que vemos la historia de Dios con su pueblo, pastoreándolo, y vemos también en el futuro del salmo, ¿verdad? Recuerda que esto fue escrito 1000 años antes del Señor Jesucristo. O sea, prácticamente tiene más de 3000 años este salmo, hermano. Miraba hacia el futuro, donde Jesucristo iba a ser el pastor. ¿Qué? Y entonces, debido a ello, pues, pasado, presente y futuro lo vemos en este salmo. ¿Ok? Tienen aquí, ¿verdad?, para los que les gusta la lingüística, eso, como José Luis, James y otros cuantos más que hay por ahí, pues pueden romper la estructura gramatical y la estructura, ¿verdad?, de la rítmica del salmo, y pueden ver que hay dos mitades, o sea, dos mitades bien claras, verso 1 al 3 y verso 4 al 6. ¿Amén? Esas son las dos mitades. Una mitad habla del fundamento de por qué está cantando y orando de esta forma, y la parte segunda, ¿ok?, habla de cómo Dios, aunque las cosas estén difíciles, Él va a estar conmigo y me va a confortar, y yo estoy confiado en Él. Bendito sea el Señor. Amén. Así que todo esto, ¿verdad?, las imágenes que usted ve ahí, usted lo va a ver ahí, reposar y dificultad. Me va a confortar y me va a hacer caminar por el camino de justicia. Voy a estar en el valle de sombra de muerte, que es un valle literal que existe en Israel. ¿Okay? Cuando pase por allí no me va a dar miedo, porque tú vas a estar conmigo. Y así, todas esas estampas, hermanos, que hablan de que la vida está dura, está difícil, pero con Cristo vamos confiados. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a indagar, ¿verdad?, sobre estos primeros tres versos del Salmo. Bendito sea el Señor. Y quiero que medite, hermano, no estamos No estamos teorizando mucho sobre el Salmo, porque el Salmo es vivencial. ¿Sabes lo que es vivencial, no? O sea, es la realidad de la vida. Aquí más bien son unas verdades fundamentales. Aquí no estamos hablando de historia. Cuando a veces estamos examinando una porción bíblica que es histórica, pues hay mucho detalle, muchas cosas que hay que extraer para poder entender lo que nos dice. Pero aquí es tan sencillo, hermano. Y estoy seguro usted lo conoce de memoria. Pero hay una parte clave que la vamos a ver en estos primeros tres versos, ¿ven? Y nos vamos a dar cuenta ya mismo. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer bien fuerte estos primeros tres versos? Creo que por aquí había voluntarios. ¿Viste, hermanita Lupe? ¿Cómo dice?
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo?
Yo creo que usted está en otro salmo, hermanita.
Así, verdad, es así.
¿Yo qué?
Perdone.
Ese está tremendo también, pero vamos al 23 primero.
Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Amén.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre.
Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿puede usted ver la parte clave que le dije al principio? Porque es que este salmo no es para todo el mundo. ¿Cuál es la parte clave? Porque es que el salmo no es para todo el mundo.
La parte clave no es para todo el mundo, porque dice, la palabra clave aquí es mi.
¿Por qué la palabra clave?
Porque dice, Jehová es mi pastor. Si dice Jehová es mi pastor, es porque es mío.
Ah.
Y entonces yo pertenezco a él, y yo confío en él, y me dejo guiar por él.
Amén.
Por lo tanto, la confianza mía, toda está puesta en él.
Amén.
Por lo tanto, yo puedo decir que Jehová es mi pastor.
Amén. O sea, que si Jehová no es mi pastor, pues entonces el salmo no es mío, no es para mí. Exactamente, hay que haber creído en el Señor Jesús. ¿Cómo le vamos a decir Señor mío si no es verdad? Entonces, confío en ti, Señor mío. Pero si no eres mi Señor, ¿cómo yo voy a confiar en ti? Es una cosa fundamental que pasa por desapercibida en muchas personas. O sea, David estaba diciendo categóricamente, Jehová es mi pastor. Recuerdo un pastor, ¿verdad?, hace muchos años, que decía, Jehová es mi boyero, boyero de bueyero. Decía, sí, porque vamos a traerla a Puerto Rico, decía él, Puerto Rico. Y decía, Jehová es mi boyero, ¿verdad? Y entonces empezaba y lo comparaba con las estampas y decía, y cuando el buey se acuesta debajo del palo de mango, entonces tratar de traerlo acá. Es lo mismo, hermano. Lamentablemente, pues allá en Israel no habían palos de mango, esas estampas no se podían usar. Pero cuando David habla aquí del pastor y las ovejas, la gente sabía. Fíjese, la parte importante aquí es, si yo voy a confiar en el Señor y yo quiero que todo esto sea verdad para mí, que me va a hacer descansar en lugares delicados, cuando hay otros lugares ásperos y de problemas, y Él me va a estar en lugares delicados, me va a llevar a las aguas que están tranquilas, las claritas, limpiecitas, para yo poder tomar de allí. Tiene que ser mi pastor. ¿Usted sabe por qué, hermano? Vaya a Juan 10, vamos a Juan 10, allí el Señor nos lo explica. Una de las cosas tremendas de la Biblia, ¿sabe cuál es, verdad, hermano? Que la Biblia se explica sola. La Biblia se explica por sí sola. Hay muchos libros de comentarios, hay muchas cosas, y son buenos. Pero la Biblia no necesita comentarios, quizá para aclararle alguna palabrita o algo, ¿verdad? Porque como se escribió en otro idioma, y hacía referencias a otra cultura y otras estampas, y a una geografía por allá, que usted no conoce porque usted no ha vivido allí. Para aparte de eso, el Juan capítulo 10 explica el Salmo 23. Mire, hermanito, mire cómo dice. 1 al 5, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, por ejemplo, como que brinca la verja, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice el 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Más adelante él va a expresar, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, esta es la estampa que él presenta. Una cosa clave que está aquí es que las ovejas solamente siguen la voz del pastor. Acuérdense de esto, hermano. No estamos hablando de yo como pastor. O sea, no, más nunca piense eso. Estamos hablando de Jesús como el pastor. ¿Okay? Usted no me tiene que seguir a mí. Usted tiene que seguir al Señor, que es el pastor. Amén. Señor Jesús como pastor. Los que le conocen a él y él es su pastor, oyen su voz y le siguen. Y a esos son los que él saca para que caminen detrás de él. Porque hay otras ovejas de otro redil, dice. Dice, a esas también me conviene traer, como quien dice. Se refería a nosotros, porque él está hablando a los judíos. Las ovejas de mi pueblo, las primeras. Hay otras de otro redil que yo tengo que traer. ¿Quiénes eran esos? Pues los satos, que éramos nosotros. Sí, así que lo dice la palabra, o sea, no le esté malo. Qué bueno que el Señor amó a los satos también, aquí estamos nosotros. A esas me conviene traer y nos trajo. Amén. Pero la palabra clave es esta: Jehová es mi pastor, porque yo soy su oveja. Entonces la pregunta es, ¿entonces cómo yo puedo llegar a ser oveja del Señor Jesús? Pues cuando Él te compra con su sangre. ¿Dónde lo explica? Ahí mismo, hermano. Mire, más adelante, verso 7 dice, vuelvo, de cierto quiere decir, escucha, escucha bien lo que te estoy diciendo. Yo soy la puerta de las ovejas. Se está diciendo, el pastor que se para en la puerta soy yo, así que yo soy el pastor de las ovejas, lo mismo. Dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores, o sea, son unos buscones, diríamos en puertorriqueño. Son personas falsas que venían por el dinero, pero a esos no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas mías oyen mi voz. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire el 11. Yo soy el buen pastor. ¿Eh? El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Eh? Así que Cristo Jesús, al morir por nosotros, cuando nosotros creemos en su sacrificio y le confesamos como nuestro Señor y por ende por nuestro pastor, pasamos a ser propiedad de Él. Entonces Él nos compra con su sangre. Por eso es que Él dice, yo doy mi vida por las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor, no es más ninguno, él, hay uno, es él. Así que, para uno poder hacer realidad el Salmo 23, tiene que ser oveja de Dios, oveja de Jesús. ¿Cómo? Que confiara en el Señor, darle su vida a Él, pedirle que nos perdone, nos limpie y que nos compre con su sangre. Ahora sí estamos hablando. ¿Ves? Entonces, todas las bendiciones que promete el Salmo y todo lo que David está hablando en este Salmo, dice, eso es verdad en mi vida. Amén. Y aun si yo no hubiera pasado por una angustia semejante, cuando la pasara o la pasare, yo voy a poder confiar en Él. Amén. Pero es porque lo dice aquí. Bendito sea el Señor. Dice 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. Amén. Pues ese, como dice, viene a ser la explicación del Salmo 23, hermano. Especialmente aquí que dice, como Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Sabes? Como las ovejas, ver, hasta una oveja negra hay ahí también. Usted que dice, mira, están las ovejas blancas y las negras y las tiznas y las pintas. Pues ahí hay una negra. Hasta la oveja negra, si confía en el Señor Jesús, ella pasa a ser oveja del Señor. ¿Amén? Así que, para aquellos quienes Dios es su pastor, es este salmo. ¿Amén? Mire, hermano, no hay tal cosa como alguien que diga, yo confío en Jehová Dios el Padre, pero en Cristo no. Porque los hay también, hay de ese redil también. Jesús dijo, antes bien, si ustedes no creen que yo soy, no pueden tener vida en vosotros. Y él lo decía adrede, hermano. ¿Cuál es el nombre de Dios según el Antiguo Testamento? Yo soy. Yahweh, ¿verdad? Yahweh, que quiere decir, yo soy el eterno, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Cuando Cristo en el Evangelio de Juan usa 7, 8 veces, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Amén. Él no lo hace porque es que así fue que salió. Él está reclamando lo que Él es, que es Dios mismo. ¿Okay? Por eso cuando dice, yo soy el buen pastor, o sea, Jehová Dios, yo mismo soy el buen pastor. Hay personas que no entran con eso, porque en su mente está que ellos pueden agradar a Dios sin ir a través de Cristo. ¿Okay? Dice, solamente a través de Cristo, dice la palabra, es que nosotros conocemos al Padre. Así que muchas personas se confunden con esto. Y hay muchos por ahí que son testigos de Jehová, pero no son hijos de Jehová a través de Cristo. Porque el mismo Jehová fue el que dijo, yo voy a mandar a mi hijo, ¿ok? A mi semejanza, y él va a dar su vida por los pecadores. Y el nombre del hijo se llama Dios con nosotros, Emmanuel. Y está claro en la Escritura. Pero usted puede coger la Escritura y ponerle palcho así, taparle el cielo con la mano y decir, Jehová Dios está allá y Cristo era como uno de nosotros. Si no va a través de Cristo, nunca vamos a ser hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, no somos ovejas. Y si no somos ovejas, pues este salmo no aplica para nosotros. Míralo aquí, el cuadro que pintó Wilmer, muy cierto. Esta es la oveja perdida. El buen pastor dejó las 99 cuidándola y fue a buscar esta que se había perdido. Y ese valle representa, gracias, Maite, representa el valle ese de sombra de muerte. Lo que pasa es que ahí lo pusieron verde, pero literalmente en los cuadros originales eso está, que eso es como un precipicio ahí, que ustedes no quieren contar si menos de noche ahí adentro. Y eso vamos a ir ya mismito, pero gracias, es muy cierto, ¿ok? Y estos somos nosotros, hermano, mire, los que estamos ya enganchados allá abajo. Si no llega a ser por el Señor Jesucristo, ay, mi madre, estuviéramos todos perdidos. Pero qué bueno es el Señor. Amén. Así que, el Señor es su pastor, su salvador. Amén. Bendito sea. Pues este salmo es para usted. ¿Ok? Como decía, todo depende del adjetivo posesivo, mi. Podría decir, Jehová es el pastor. Cierto que Jehová es el pastor, pero el pastor de quién, hermano. Sí. Sí. Porque, exacto. Sí, porque lo dicen bien, hermano. Por lo menos son honestos en eso. Lo que no son honestos es en el otro embuste que le están metiendo para confundir las cosas. Acá, claramente, hermano, el David está hablando de una vivencia. Es mi pastor. Jehová, mira el 24, dice, Jehová es mi luz. Amén. No, el 27, deja ver. El 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Se viene después, no hoy, más tarde. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizar? O sea, él está hablando de su Dios, hermano, no el Dios de otro, es él. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios, hermano. Así que, como es mi pastor, no me va a faltar nada. Pero nada es nada, hermano. Pero fíjense que Dios es el que nos receta la vida. La oveja no se preocupaba cuál era su agenda del día. No quiero decir que usted viva a lo loco, hermano, no es eso. Usted sabe lo que yo le quiero decir. La oveja iba por donde el pastor la llevaba en el día. Ella no dice, ¿me llevará a un lugar que hay hierba buena? Ella daba eso por sentado. ¿Comeré hoy? Pues claro que sí. Es como a veces uno ve los animalitos que uno tiene en la casa. Le da comida y a veces dicen aquí en casa, ¿y qué le estará pasando por la mente a esa pajita? ¿Cómo se llama ella? Perla, ¿verdad? Que es la pajita de meta. A Daisy, que es la pajita aquí de Loria. Cuando está así, acostada, que se hartó, como dicen acá, va a hablar como es. Y se acostó así, y se acuesta encima de la loseta así, que está frita así. Con los ojos así medio abiertos, oído así, blanco. Dirá, ¿qué le estará pasando por la mente a esa peja? Nada. Estará pensando, mañana comeré. No. Claro que va a comer. ¿Quién se va a encargar de darle de comer? No es ella. Es la dueña, le va a buscar la comida. ¿Tendré dónde dormir? Pues claro, va a tener dónde dormir. ¿Cómo lo va a tener dormir? Mire, vamos a hacerle una rebajita. O sea que por ahí hay muchos pájaros. Todos esos changos y los tulpiales y los pitijes, los juiseñores que andan por ahí, los zorzales, haciendo y deshaciendo. ¿Ustedes creen que ellos se preocupan por el día de mañana o de aquí a 10 minutos? Eso pasa por la mente a ellos. Pues mire cómo es la vida del cristiano. No es que usted no tenga responsabilidades. No es que usted no tenga que cosas para hacer en el día, claro, hermano. Pero la bendición es cuando usted dice, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos en Él. Y por ahí vamos caminando. Y si usted se deja llevar de la mano de Dios, el Señor le va a llevar a usted por la bendición que Él puso para usted ese día, hermano. Hay bendiciones que son difíciles, ellos. Yo quiero que usted entienda bien lo que yo le quiero decir por bendición. Una bendición puede ser un cajo esbielado. Una bendición puede ser la pérdida como la que estamos hablando ahorita, hermano. Una bendición puede ser un fallecimiento, una pérdida en la familia. Porque la palabra del Señor nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien, pero no es a todo el mundo. Es lo mismo que aquí. ¿A quiénes son que le ayudan a bien todas las cosas, imagínate? Exacto, a los que aman a Dios. Porque Dios tiene propósito con ellos, dice allí, ve las cosas, hermano. O sea, vuelvo y digo, Romanos 8:28 y 29 no es para todo el mundo. Salmo 23 tampoco, ni el 27, es más, ningún salmo. A menos que sea tu Dios. Amén. Exacto. El Señor, por eso es lo que estamos diciendo ahorita. O sea, el Señor ya tiene el día prescrito, o sea, programado para uno. Es cuestión de vivir el día. Amén. Muy cierto. Así que por eso es que Él lo está diciendo. Él se pone en las manos de Dios como una oveja, como las ovejas de Él cuando Él era pastor, literalmente se ponían en sus manos. Y Él dice, pero si yo soy la oveja de Dios, y Él me va llevando. Y por esa mente de esas ovejas, ¿usted sabe qué era lo único que le pasaba por la mente a esa oveja que ya está bien clara? ¿Ok? Cuando el pastor habla, yo sé que es el pastor. Vuelvo y digo, estoy hablando del Señor Jesús, ¿ok? Y cuando el pastor habla, yo sé exactamente quién es. Y lo que Él me diga, yo lo hago. Y yo sé que todo va a estar bien. Para eso le daba la mente nada más a esas ovejitas, hermano. Y por allá oían algo. ¡Acá es que está bueno! ¡Echa para acá, que para acá es que está bueno, que te dije! Cuando venía el pastor le decía, síganme. Se iban todas por ahí. Y las ovejas son así literalmente, hermano. Las ovejas solamente conocen la voz del que las crió. Usted vea. No, vuelvo y digo, no se preocupan por nada, solamente que estén haciendo caso y yendo por detrás de aquel que ya saben, pueden confiar. Aquí, Señor, el buen pastor, es la misma estampa. ¿Okay? No va a haber falta de comida, no va a haber ninguna necesidad, hermano. Amén. Dice, en lugares de delicados pastos, como eso, así, como los que, no creo que en ningún lugar de Puerto Rico en estos días haya uno así, porque bendito, aquí no llueve y dice la ciencia que va a darse en llover, que lo que hay es polvo del Sahara, datos fuertes, y que no hay lluvia, hermano, qué triste eso. Orando al Señor para que el Señor dejame lluvia ahí a todo fuerte. Bendito, la crama de casa está como color gris, como color de esa, cuando la yeme huevo se pone como grisáceo, así está ese color. Fea, hermano. Da ganas de hacer como hacen en Estados Unidos, que hay una gente que da un servicio de pintarla con spray verde. Y brinca, y la brinca a la casa. Bendito. Pero eso es aquí en Puerto Rico, aquí físicamente. Cuando usted está andando con Cristo, mire, Él le lleva. Mire aquella que están allá, ya se saltaron y se acostaron. Dicen, ay, qué bueno está esto. Amén. Y cuando uno está con Cristo es bendición, hermano. Verso 3. También, obviamente, además del pasto, pero el pasto hay que bajarlo con algo. Dice, a las aguas de reposo me va a llevar. No lo va a dejar atorado, hermano. Va y lo lleva a las aguas de reposo. ¿Usted sabe por qué dice aguas de reposo? Porque hay aguas que no son de reposo. El agua que viene así en una catarata, pum, pum, dando cantazos, rompiendo piedras, ¿y quién bebe ahí? Pero después cuando cae por allá y se hace la lagunita así, frita, y se siente el fresquito. A esas aguas, dice, aquí es que vamos a tomar agua, y allí toman. El agua del Señor, amén. Dice el 3, va a confortar mi alma. ¿Cuántas veces necesitamos que el Señor nos conforte, verdad? Muchas veces tenemos dudas, tenemos angustia, tenemos problemas, hermano. Hay gente que a veces nos hace las vidas difíciles. Hay situaciones en la vida que vienen y son difíciles y angustiosas, amén. Cuando no es con una cosa, es con otra. Entonces, ¿a quién nosotros vamos a acudir, verdad? Muchas veces usted está puesto y usted quiere figurar como el baluarte, ¿me entiende? Como la persona en la cual otros se pueden apoyar, amén. Y todos hacemos eso, amén. Eso está tremendo. ¿Y en quién se apoya usted? Porque usted se tiene que apoyar en algo, en el aire no va a estar. Eso es lo que está diciendo aquí. El Señor va a confortar. Confortar es el mismo verbo. Que más tarde en griego se usa también el paracletos, este, que es el que está al lado tuyo. Paracletos es el que va caminando al lado tuyo. De hecho, paracletos es la palabra, okay, que es traducida consolador. Pero consolador es una traducción que quizá en el tiempo que Reina y Valera la tradujeron, pues quería decir lo que debe querer decir. Pero lo que quiere decir es aquel que está contigo mientras lo que es final no ha llegado, que es lo final para el creyente. Cuando tú estás en la presencia de Dios, mientras tanto el Espíritu Santo, que es Dios mismo, está contigo aquí, al lado tuyo, contigo todo el tiempo. Creo que quiere decir confortar mi alma. Y cuando usted está triste, allí está el Señor. Y cuando usted está alegre, está el Señor. Y cuando usted esté pasando por el como dice, por la salsa y el guayacán, como dice, el Señor está con usted. Amén. Y por ahí dicen de que cualquier malla sale un jatón, ¿verdad? Y dice, y la calle está dura como el diamante, dicen algunos. Pero aparte de todas esas cosas, el que está en Dios caminando y Dios es su pastor, usted puede estar tranquilo y confiado, hermano. Vuelvo y digo, que Dios sea su pastor. Esa es la presunción aquí. Amén. Esa es la bendición. No hay que temer, dice, me va a guiar por la senda de justicia. Ve, como estamos ilustrando aquí, mire todas las ovejitas siguiendo detrás del pastor. Dice que como él se ama, y él ama su nombre, y él quiere hacer valer su nombre. ¿Cuántos nombres podemos encontrar en la Escritura que son del Señor? Amén. Dios fuerte, poderoso, fiel, justo, recto, amén, redentor, proveedor, tu sanador, ¿cuántos nombres? Dice, por amor de su nombre, Él va a asegurarse que yo camine por la senda que está derecha. ¿Y cómo la oveja va a poder encontrar la senda por la cual tiene que andar? ¿Quién se la va a ilustrar? El pastor, Señor Jesús. Por eso es que la verdadera vida es cuando Cristo ha comprado tu vida con su sangre y tú le sigues todos los días. Y le sigues como las ovejas siguen al pastor. No tienes que preocuparte por nada más, hermano. Bendito sea el Señor. Ay, hermano, uno diría, así cualquiera camina en la vida día a día, dependiendo del Señor que es todopoderoso, el que dijo que me va a llevar por la senda derecha. Pero si es que es lo que le estamos diciendo hace tiempo, hermano, la gente es la que se complica la vida, que quiere darle órdenes a Dios y quiere contradecir las cosas que Él dice. La palabra lo dice claramente. Usted quiere ir a la vida eterna y estar bendecido y hacer las cosas como Dios las ha querido, pues crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén. Bendito sea el Señor. El resto, que la almohada, que si la cama, que si aquello, que si el cajo, que si papá, que si la casa, que si el calor, que si la tsunami, que olvídese de esas cosas. El Señor le va a proveer todas las cosas que hagan falta, hermano. A veces lo que sucede es que entonces porque uno se preocupa. Empieza uno y se pone medio culembo con el Señor. Cuando uno está preocupado por eso, no quiere decir que usted no tenga como que un deseo de que las cosas se hagan como es. Eso no es preocupación. Preocupación es, ay, ¿qué irá a pasar? Ay, ¿me ayudará el Señor? ¿Y me sacará de qué? Eso es preocupación. Pero si usted confía en el Señor, usted no tiene que estar preocupado de nada. Y si usted flaquea y si usted se siente angustiado, la palabra lo dice. Le ponga su confianza en el Señor, en el pastor que está hablando David aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí vamos. Así que, aquí hay una ilustración, ¿verdad? De un muchachito que una vez yo leí, de uno de los comentarios que le tocó recitar el Salmo 23. Y se lo olvidó. Y dijo, Jehová es mi pastor, no me va a dar miedo, me dijo. Porque empezó a caquear porque no le salía el salmo. ¿Amén? Igual que otra anécdota de una de esta gente, de estos cantantes que son pedantes, ¿verdad? Porque en el ámbito que llaman cristiano, ¿verdad? De la música secular que le llaman cristiana hoy día. Pues había una anécdota, ¿verdad? De la vida real. Donde dos personas fueron a cantar un himno basado en un cántico en el Salmo 23, ¿verdad? Y entonces cantó uno y cantó, ¿verdad? Una cosa que técnicamente, desde el punto de vista de cantar, una cosa espeluznante, ¿sabes? Algo bien, bien hecho, bien profesional, muchas cosas. La gente, pues, ok. Entonces vino otro que era un viejo, que hablaba así, que se le rompía la voz, como dicen, broken. Cantó y cantó él solo con una guitarra, tres tonos. Ay, guau. Y dice que todo el mundo pasó al frente a convertirse a Cristo. Entonces, pues, cuando se acabó todo, el pedante le pregunta al viejo, ¿tú fuiste allí con una guitarrita así de esa de 20 pesos? ¿Tocaste tres tonos allí, que la mitad se te olvidaron? ¿Y cómo es que la gente respondió a lo que tú cantaste? Dice, sí, porque tú conoces el salmo, pero yo conozco el pastor. ¿Ah? Tú conoces el salmo, como dice la letra del salmo, pero yo conozco el pastor. Y es la verdad, hermano. ¿Eh? No es que yo me conozco la Biblia entera. No es que yo llevo 40 años en la iglesia. Es si tú eres oveja del Señor o no. Amén. Esa es la parte importante. Es si tú eres de Cristo o no. Esa es la parte importante. Amén. Gloria a Dios. Así que si el Señor es nuestro pastor, hermano, usted no tiene que estar preocupado de nada. Gloria a Dios. Amén. Vamos al verso 4. Ahorita lo estaba leyendo la hermanita Doreen, ¿verdad? Como la hermanita Doreen lo leyó, pues ya está leído. Y habíamos comentado sobre este. Valle de sombra de muerte. Hay un lugar literal, hermano. Valle de sombra de muerte. De hecho, creo que es en Nevada, Estados Unidos, hay un lugar que se llama Death Valley. ¿Usted ha visto la foto? Siempre pone la foto con la tierra craquea y las calaveras de las vacas encima. Los cráneos de la vaca con los cuernos así. Como las estampas de vaquero. Porque es que ahí no nace nada, ¿no? Entonces eso es plano, plano así. Y usted ve ese sol, que casi coge fuego la tierra dándole ahí. Pero allí no se salva nada. Y muy bien le pusieron Death Valley. Yo todavía no logro entender cómo es que ese estado le pusieron Nevada. Está bien que Arizona sea Arizona, zona árida, está bien, ok. Pero entonces Montana, de montaña, allí no hay montaña en Montana. Una cosa como media loca, ¿viste? Que le han puesto. ¿Sí? Pues ese asunto de Nevada, nada de Nevado. Aquello allí es un sartén, lo que es aquello. Pero hay un valle literal que se llama el Valle del Cedrón. ¿Tú sabes por dónde pasa ese valle, hermano? Por la parte este de Jerusalén. Y ese valle de Cedrón, en griego, que es Kidron Valley, cuando está debajo de Jerusalén no se ve tan inhóspito, pero cuando usted sigue subiendo como para Jericó, que de hecho por eso era que decía ese terreno de Jerusalén a Jericó, por donde el Señor puso la estampa del samaritano, ese terreno, ese tranco allí era bien malo. El tranco pasaba por el Valle de la Muerte. ¿Okay? De sombra de la muerte. ¿Por qué? Porque era el lugar donde más gente aparecía muerta. Ya fuera porque se cayeron, se mondaron, se secaron. O porque los ladrones hacían escante también. Como muy bien lo relata la estampa del samaritano. ¿Amén? Así que mira qué cosa tan tremenda. Podrían caminar por allí, que estaba lleno de cuanto maleante y cuanto sitio inhóspito había. Y cuando el salmista escribió, estaba seguro que el que leía decía, yo sé dónde es eso. Eso es por ahí para abajo, donde yo no me atrevería a caminar en mi juicio cabal. Pero aquí dice que si yo confío en el Señor, ni aun cuando pase por ahí yo le voy a tener miedo. Por eso es que el Señor decía, ¿ok? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir? Cada cual tiene sus cosas para hacer. Usted tome las precauciones justas y cabales, porque usted no va a andar neciamente tentando a Dios. No me lo entienda. No quiero decir que ahora usted dice, no, claro. Voy a cerrar los ojos, voy a caminar derecho por ahí. Y yo sé que voy a cruzar la número 2, pero yo, aunque ande en la número 2 con los ojos cerrados de noche, en Puerto Rico, no temeré mal alguno. Eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí no dice, camine neciamente y yo estaré contigo. Lo que dice, la oveja oye mi voz. No anda neciamente. Hay que tener nuestro juicio cabal. Y hay que hacer las cosas comedidamente. Haciendo las cosas en rectitud, como dice el Señor, pueden venir peligros y acechos sobre uno. Y el Señor de todas esas cosas nos cuida. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, mire hermano, una vez, recuerdo yo, estábamos en un estudio. No recuerdo si era este Salmo. Si era el Salmo 91, creo yo. Déjame ver. Si lo veo, me acuerdo. Sí, Salmo 91. Tiene el tema, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, de Dios. La persona dijo, bueno, pero yo sé de muchos himnos que nosotros cantamos. Hay un himno que se llama Alcancé Salvación. De paz inundada, mi senda ya esté. ¿Usted conoce la historia del que escribió ese himno, ¿no? Los himnos tienen un nombre de una tonada, o sea, la melodía tiene un nombre, el himno tiene un nombre, pero la melodía se llama Ville du Havre. Ville du Havre es un nombre de un barco, o era de un barco. En ese barco iba la esposa y las hijas del que compuso el himno. Y este señor era de Chicago y su familia. Y él mandó, la familia iba a ir en un viaje a Europa, porque después iba a ir allá por un trabajo que él tenía allá. Se fueron ellas en el Ville du Havre, por ahí andando. El barco chocó con otro, más o menos por donde iba el Titanic, por ahí. Se hundió, se ahogó todo el mundo, excepto unas cuantas personas y la esposa. La esposa no se ahogó. El telegrama que él recibe cuando llega a Londres, ella, a los varios días. En aquellos tiempos no había comunicación, estoy hablando de los 1800. No había telégrafo ni nada, en barcos, nada. le llega: estoy acá, salvada sola. Como quien dice, me salvé. Eso es lo único, para eso dio el telegrama, me salvé yo sola. Pero ese hombre, imagínense, se le murieron las tres hijas en un naufragio. Un hombre cristiano, con toda su familia. Entonces, claro, entonces le dice, él relata a toda la gente, especialmente los impíos, venían a contradecir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si Dios está contigo, permite que estas cosas te pasen? ¿Eh? Entonces ahí fue que él compuso ese himno, hermano. El coro en inglés dice: estoy bien con mi Dios, pero es que no hay traducción al español. En inglés dice: it is well, it is well. Como quien dice: estoy en paz con lo que Dios mandó para mi vida. It is well conmigo. Como dice: estoy conforme, Señor. Pero no lo dice como el que está despechado. It is well with my soul. O sea, yo estoy en paz contigo, Señor, es lo que quiere decir. Para que es difícil traducirlo y que también caiga con la música, ¿verdad? En español. La gran pregunta: ¿qué propósito podría tener Dios con que esas personas fallecieran? No lo podemos explicar. No lo podemos explicar y posiblemente no lo podemos explicar en esta vida. Pero es que esa no es la parte importante. La parte importante es saber y confiar que Dios tuvo un propósito, hermano. Entonces, como ovejas del Señor, estamos en las manos del Señor. Lo que el Señor nos prescriba, por ahí vamos. Y créame, hermano, cada vez que usted va caminando con el Señor y le suceden, y usted va conociendo, porque todo estriba en usted conocer al Señor, hermano. Las personas que reniegan de Dios y dicen: aquí Dios me trató, me falló aquí, no conocen al Señor, hermano. El Señor nunca falla, hermano. ¿Qué Dios aquello? Hay gente que dice: yo estoy enojado con el Señor. ¿Cómo que enojado con el Señor, hermano? Que no conocen al Señor. Entonces, pretenden dibujar a Dios como un Dios, como si fuera alguien que está metido en una lámpara esa que tú la sobas y sale para darte tus deseos. Hay personas que son así, hermano. Cuando, ¿tú sabes para qué? ¿Tú sabes para qué nos dejó la palabra del Señor? Para que nosotros le pudiéramos conocer. Juan 17, vaya a Juan 17, hermano. En esta porción Jesús está orando por sus discípulos. Deja ver si yo encuentro esa porción aquí entre todos los versos. Verso 3, exacto, hermano. ¿Por quién está orando él ahí? Por sus discípulos. Pero usted está incluido. Dice el 20, yo no ruego solamente por estos, o sea, los que estaban orando por él allí, que de hecho estaban todos dormidos, dicho sea de paso, ustedes saben la historia. Sino también oro por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, nosotros, hermano. Entonces, usted está incluido en esta oración, y mire lo que él dice en el verso 3, dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, el propósito de la vida en Cristo es que a lo largo, después que usted ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, usted va cada día más conociéndolo, hermano. ¿Y cómo usted lo conoce? A través de la Escritura, a través de la oración, a través de caminar día a día con el Señor. Y llega el momento, hermano, que usted puede decir como el que compuso el himno: usted está en paz con Dios, usted está andando con Dios, usted está sincronizado con el Señor. Pero eso no es así de un día para otro, ni decir: aquí vine y me emocioné. No estamos hablando de emoción, estamos hablando de una convicción profunda que solamente Dios le puede dar a través de su Espíritu. Amén, hermano. Por eso es que este varón dijo así: no hay que tenerle miedo a la muerte. Amén. Yo no voy a tener miedo porque tú vas a estar conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La oveja miraba así y veía al pastor con una vara y con un callado. ¿Sabe para qué era la vara? A que cuando viniera el que no tenía que venir, el lobo o el león montés o el ladrón de dos patas también, porque venían, pues él le daba con el palo y daba duro con el palo. David mismo decía, cuando Saúl le preguntó, ¿quieres usar mi armadura para ir a pelear contra el filisteo? ¿Te acuerdas? Se la puso así, digo, yo no puedo esto con esto no es lo mío, eso de armadura. Decía, porque es aquí tu siervo, era pastor de ovejas, y cuando venía un león, tu siervo lo agarraba y lo mataba. Entonces, él miraba a ese que estaba diciendo que agarraba al león y lo mataba, y más atrás dice que él era de delicado aspecto y hermoso de parecer. O sea, que no era que se veía como Hulk, así. Él se veía un muchacho común y corriente que se veía good looking. No es la estampa que usted se imaginaría. Este muchacho, Jehová lo envalentonaba y él agarraba al león y le partía el pescuezo. Pero se lo partía, hermano. Mire cómo es eso. Ahí. Yo me imagino que con un palo en la mano tendría que dar bien duro con ese palo. Cuando venía el que no tenía que venir, ¡pa! Se llevaba el palo. La oveja sabía, ese es el palo del poder. Miraba así para arriba, veía el lobo allá, veía el palo y dice, ¡ay bendito, deja que venga para encima! Para que tú veas cómo le meten el palo de la vida. El palo de su vida que le iba a costar la vida. El callado era el palo que tenía la curva. Míralo allí, ilustrado acá, a la derecha, izquierda suya. ¿Por qué tenía esa curva, hermano? Porque cuando a la oveja le daba la gana de salirse de la senda recta, con eso él la agarraba por el cuello con calma y le decía, no es para allá, es para acá la cosa. Para eso era el callado. Entonces decía, la vara es para darle el merecido al que no tiene que venir acá. Y el callado es para asegurarse de que yo camino por la senda derecha. Por eso es que él decía, tu vara y tu callado. Porque él se imaginaba, decía, las ovejitas que yo pastoreaba antes. Yo necesitaba el callado y la vara para poder bregar con ella. Amén. Por eso decía, yo como oveja, yo supongo que las ovejas mirarían así y verían el callado en una mano y la vara en la otra y estarían tranquilas. Amén. Eso es lo que él está diciendo ahí. Aunque estuviera caminando por el valle de la senda de la muerte, de la sombra de la muerte. Bendito Dios. Así que no hay nada, hermano, que le pueda a usted dañar. Porque toda bendición proviene del Señor. Y aquí estamos diciendo, hermano, mire, la muerte, ¿qué es la muerte, hermanito? La muerte es pasar de aquí a bendición. Lo que pasa es que muchas veces, la gente piensa en la muerte. Pasaré una enfermedad, sufriré, o sufrirá otro, o sufrirán otros. Esas son preocupaciones, o sea, son, como digo yo, nociones reales, hermano. Y estoy seguro, a lo mejor un día usted le da un dolor también y sufre. A veces usted sufre decepciones a manos de otras personas también. Todas esas cosas son angustias. ¿Pero usted sabe por qué suceden estas cosas? Porque la gente es imperfecta, porque hay pecado en el mundo. Porque hay enfermedad, porque hay pecado, hay diferentes cosas. Decepciones. Las cosas se supone que funcionan. Mire este país cómo está, hermano. Este país se está desinflando. Como le ha pasado a otros países. Que andaban bollantes cogiendo fiado, pero fiado se murió, Malapaga lo mató. Y nosotros estamos llegando al fondo del bajil, estamos ya tocando la tabla jasa. ¿Qué va a pasar? ¿Algo va a pasar? Pues el país va destinado a quebrar. Y vamos a tener que venir medidas duras. Y hay que aprenderse los pantalones y agajarse. Vamos a pasar el valle de la sombra de la muerte. ¿Qué usted va a hacer? Seguir confiando en el Señor. Entonces usted tiene que hacer su cosa, vivir comedidamente, vivir sana y sabiamente, como manda a los hijos de Dios. Amén. Pero bien, hermano. ¿Usted sabe? Ya mismo viene más impuestos, dice, yo tengo mucho gasto, aquí la vida está difícil, pues se va a poner más difícil todavía. Pero ¿qué usted va a hacer? Pues mire, vaya con calma, sea sabio en su caminar. Pero lo más importante, usted confíe siempre en el Señor, amén. Valle de sombra de muerte, que si viene un vallecito de eso para Puerto Rico, pues a través de ello el Señor nos va a llevar también, amén. Gloria a Dios. Bueno, los últimos dos versos, hermanito. Algún hermano de estos valientes que le mire qué contento estaba el rey David ahí. Hermanita Lorimar lo va a leer. ¿Cómo dice?
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Aderezas mesa. ¿Sabes lo que quiere decir aderezar una mesa? Pues poner la mesa. Pero aderezada quiere decir que con todos los powers, hermano. Abundantemente. Con un mantel por todo lo alto. Con comida, segundo plato, entremés, postre, picadera, de todo allí. Porque las mesas que pone el Señor las pone bien. Amén. Eso es lo que quiere aderezar. Entonces dice, en presencia, mira aquí como David imaginándose cuáles eran sus angustiadores. Como quien dice, le vas a dar duro. Le vas a sacar fiero a los que andan angustiándome, como quien dice, porque en otras ocasiones había un salmo, y ahora no recuerdo qué decía, quizás se engañará, decía, he aquí mis enemigos hasta andan como leones acechando para comer mis carnes, he aquí todos ellos tropezaron y cayeron, ¿ok? Y decía, quizás se engañará, como quien dice, él dice que confía en Dios, pero a lo mejor en una de esas tropiezas se engañará, resbalará y tomaremos de él ventaja, como quien dice. Estamos velando lo que tropiece para darle el cantazo de gracia, para liquidarlo ya. Y dice ahí, mas sin embargo, lo que va a hacer el Señor es que va a preparar bendición para mí en la cara de ellos mismos. Para que vean, me está buscando a ver si se fastidia de una vez. Aleluya, que siempre están con la misma cosa, y el Señor lo que hace, ¡fua! ¡Fua! Y te sigue dando bendiciones, porque como la ovejita del Señor no se preocupa, y sabe que el Señor le va a dar en abundancia, pues el Señor te da en abundancia, para que otros por allá se muerdan un ojo, como dicen, o se tiren contra el piso, como dicen, ¿ah? Sí, sí, sí. Usted sabe, es que usted no puede comprender esto a lo mejor a la saciedad, hermano, ni yo se lo digo, ni yo tampoco, esta parte. Gracias al Señor que nos ha librado de todas esas cosas, porque esto es una angustia también. La gente esta que está pendiente para que usted, y se gozan que usted se fastidie. Hay gente que es así, hermano. Hay gente que dicen, ay, ojalá se caiga y se monte ese desgraciado. Dicen algunos. Hay gente que tiene el corazón envenenado. Entonces lo que busca el corazón es más veneno, y más veneno, y más agorio, más angustia. Y hay gente, aunque usted no lo crea, están pendientes. Tienen una agenda para que los otros anden fastidiados. Y que ellos se eleven a cuenta de que el otro se fastidió, según ellos. Pero entonces el Señor está diciendo, en la cara de esos, yo te voy a bendecir. Entonces, doble bendición. Te bendigo a ti y le enseño a ellos que a las ovejas mías yo las bendigo y estoy con ellas todo el tiempo. Y les doy duro, como dice así mismo. Personas que son así, hermano, increíble. Como una, obviamente es un pecado del alma, ¿verdad? Cuando usted quiere ver al otro que está creado a la imagen y semejanza de Dios, igual que usted, fastidiado. Pero cuando usted está con Cristo, esas cosas no suceden. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, mire, pone la mesa. Mire, esta es una mesa más vegetariana, ¿verdad? Porque es que como que no encontré una muy balanceada. Pero ahí yo veo como unos mangos, parece, ¿verdad? Como una china, perdón. Melón, y hay como aquí uno, como una ensalada, no sé si son kiwis con yo no sé qué, ve uvas aquí, una limonada, no sé, como que como para ahora que hace calor, ¿verdad? Y es una mesa ahí, pues, más o menos, tratando de asemejarse a la mesa del Señor. ¿Así? Mami, las flores. Sí, pues, exacto. Aunque usted esté rodeado de enemigos, usted puede disfrutar de esas bendiciones en paz y seguridad. Usted no tiene idea, hermano, cuántos enemigos usted tiene. Nada más contando con los que andan detrás del demonio. Tiene un montón. Esos son los que usted no ve. Y los que usted ve y no se da cuenta que son sus enemigos. ¿Le preocupa o le debe preocupar eso a usted? La Biblia lo dice. En lo que de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Pero por qué lo dice así? Porque usted no va a poder estar en paz con un montón de gente, hermano. La gente que no quiere servir al Señor. La gente que pretende odiarle a usted porque usted está en bendición de Dios y ellos no, porque no le da la gana. Pues a veces no, usted no va a poder estar en paz con ellos, pues. Se transforman en sus enemigos. O por lo menos andan pasivos y neutrales con usted, que ni bueno ni malo. Fíjese de eso. Usted no está llamado a angustiarse ni a contar los cuantos hay ni pasarle un censo tampoco. Usted deje eso en las manos del Señor y usted vaya feliz. Amén. Bendito sea el Señor. Había un poeta, ¿verdad?, que se llamaba Jason Hingrich, que se llamaba Jowett, decía en aquel tiempo, ¿verdad?, y esto es un relato, parte de un comentario que él tenía también. Dice, la hospitalidad medio oriental, o sea, de esta región, esta cultura donde se escribieron estos salmos, garantiza la seguridad del huésped. O sea, cuando alguien llegaba y se hospedaba en casa de alguien, el que hospedaba protegía a ese huésped contra todo, como si fuera su familia. ¿Ah? Porque él era un huésped de esa casa. Él estaba en la casa allí. Y allí no nadie podía entrar porque él lo protegía. Alrededor suyo se juntaba todo lo que es sagrado y reverenciado acerca de la hospitalidad, como dice, para defenderlo. O sea, era un deber divino de ese que era el anfitrión suyo protegerlo. ¿Okay? Por eso es que lo dice claramente aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Como dice, Dios es el que me convidó a su mesa y Él me protege. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir esta parte aquí. Amén. Y aquí lo dice, los perseguidores evadidos se quedan a la puerta con mala cara. Como que dice, comiéndose un cable 4000. Como diríamos, ¿verdad? Yo sé que los cables no existían en aquellos tiempos, ni el voltaje tampoco. Electricidad por cable, pero hoy diríamos, se comen un 4000 mientras Dios lo está bendiciendo a usted. Y lo otro dice, ungen mi cabeza con aceite. Hermano, a las ovejas literalmente le ungían la chola, o sea, la cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque ellas se daban a veces muchos cantazos, se jaspaban, se le salían rash y todas esas cosas. La medicina, ¿sabe cuál era? Aceite. ¿Cómo trataron al samaritano? Digo, al judío que el samaritano ayudó. Le echó aceite, vino y aceite en las heridas. Pero las ovejas, mire, como a esta, le están echando aceite por encima. Mire ella cómo se queda. Se queda así que no dormía. Y el aceite tenía ese olorcito, que tiene aroma. Y va así, como quien dice, ay, qué bueno, que el pastor me está cuidando. ¿Ve? Eso es lo que dice. Unge en mi cabeza. O sea, encima de que estoy confiado, aderezas mesas, me protege de todos mis enemigos, encima de eso ungen mi cabeza con aceite, o sea, estoy querido, dirían aquí en puertorriqueño. Por eso dice, mi copa está rebosando, o sea, ¿qué quiere decir? Que no es que la copa tiene para yo tomar, es que se está desbordando. O sea, como que dice, el Señor bendice, bendice, bendice y se desborda, ¿ok? De tanta bendición, o sea, no falta nada, hermano. Así David veía al Señor. Dice, yo soy oveja del Señor. Él me lleva donde hay comida. Él me lleva donde esté el agua. Él me protege de mis enemigos. Él se encarga de que cuando Él me da lo que yo necesito para vivir, encima de eso le demuestra a mis enemigos que Dios es mi amigo y mi pastor. Y ellos se lo pierden. Y es como si él ungiera mi cabeza con aceite. Me da ese fresquito y me quedo tranquilo porque yo sé que Dios está conmigo. Amén. Y cuando miro para abajo veo que la abundancia, o sea, por eso dice la copa, está rebosando. O sea, no me falta nada. Porque yo ando con mi pastor. Recuerde, vuelvo y lo digo. Pastor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el aceite de la unción también tenía un paralelo. A los reyes los ungían cuando los seleccionaban como reyes, porque a David literalmente lo ungieron. O sea, y la unción también tiene que ver, por ejemplo, cuando el padre recibió al hijo pródigo, ungió su cabeza con aceite, o sea, como quien dice, lo trajo a la comunión con él nuevamente, lo trajo al lugar de bendición. Eso es una estampa bien parecida a la de la oveja con su pastor. Amén. Bendito sea el Señor. Así que el Espíritu Santo unge al creyente desde el momento en que Cristo te salvó. Amén. Así que tú estás literalmente ungido, o sea, lleno, pleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Así que el Espíritu Santo ministra a tu vida. El Espíritu Santo hoy día, ¿cómo está ministrando el Espíritu Santo a tu vida ahora mismo? Que estamos considerando la palabra de Dios y el Espíritu Santo te está ayudando a ti a entenderla y a creerla, hermano. Dice, porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque le son locura. Pero si usted las puede entender y usted puede entender claramente lo que estamos diciendo, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Porque Él nos bendijo cuando usted creyó en su Hijo Jesús. Amén. Mi copa está rebosando, hermano. Como otra señora compositora de himno escribió, ¿verdad? Su amor no tiene límites y su gracia no tiene medida y su poder está sin frontera entre los seres humanos. Como dice, su infinita riqueza, Él las da y de nuevo nos las da. Y es así, hermano. La copa está rebosando, bendito sea el Señor. ¡Amén! Se acabó el salmo, hermano. Fíjese cómo Él lo cierra, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, la misericordia del pastor, mi Dios, va a estar conmigo todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A qué se refiere los largos días, hermano? Que no los cuenta. A la eternidad se refiere, hermano. En su casa voy a vivir eternamente. Amén. Pues cuando usted salga de aquí a esta vida, que tendrá sus dificultades, pero Él es su pastor y a través de ella Él le lleva. Cuando esta vida termine, estaremos en la eternidad con el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Así que la clave del salmo, Jehová es mi pastor. Bendito sea el Señor. Vamos a las aplicaciones, hermano. Cuando Dios le cuida, le protege y le guía, ¿qué está mostrando Él? Su amor por usted, hermano. Es lo que el pastor real hacía con las ovejas también. ¿Ok? Entonces, todas esas manifestaciones de su amor depende de la necesidad y el momento específico en su sabiduría. El Señor se las da a usted hechas a la medida. Es custom fit, no es one size fits all. Son conceptos del mundo. Hay ropa que es así. ¿Qué pasa con la one size fits all? ¿Te ha comprado una? A mí nunca me quedan. Una camiseta one size fits all a mí me queda chiquita siempre. No sé por qué será. Y a lo mejor si usted es más chiquito que yo, le queda grande. Pero la verdadera bendición es la que está hecha a la medida. Y Dios la prescribe exactamente como tú la necesitas. Esa es la misericordia de Dios. Segundo, la figura del pastor de ovejas, como la vimos aquí, como un símbolo de Dios y su cuidado amoroso, es el más conocido en la Biblia. ¿Qué? Usted lo ve a través de la Escritura, lo ve a través de Isaías, lo ve a través de los profetas. En Juan capítulo 10 usted lo ve nuevamente. Amén. No es casualidad que Dios estableció como ministerios, ¿ok? A unos fueron profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ok? Porque la imagen del pastor es que vela por sus ovejas también, literalmente. Amén. Estoy bien, sí. Entonces, el anfitrión, como lo vimos, ¿te acuerdas? El que te invita a comer en su casa, ¿ok? Eso refleja lo mismo que hace Dios contigo.
¿Qué?
Él te invita a su casa a comer y Él te protege. Tú no tienes que temer nada porque estás en la casa de Él y Él te está dando la comida y Él aderezó la mesa delante de ti. ¿Y quiénes están afuera? Los que están dándose contra el piso porque tú estás siendo bendecido por el Señor. Amén. Mire qué cosa tremenda esa. Bendice al Señor. También los salmos reflejan las características de Dios. ¿Ok? En relación con su pueblo. Estamos hablando de estos salmos, ¿verdad? Del 11, 16, 23, 31, 80, todos ellos. ¿Ok? Lo que resaltan es cómo se relaciona Dios con nosotros. Y ahí lo que usted ha visto aquí, hermano, que no sea que Dios le ama y que está dispuesto al todo para que usted sea bendecido. Amén. Por eso fue que envió a su Hijo Jesús. Bendito sea Él. Amén. Así que aquí yo veo lealtad y fidelidad y amor y misericordia de Dios en todas las palabras de este Salmo también. Y por último, Salmo 23, como estudiamos hoy, nos da oportunidad para ministrar a otras personas. ¿Usted sabe por qué? Porque este es el salmo más conocido del mundo entero. Mire, vaya a cualquier tienda por ahí y donde tienen de esas cositas ahí adornitos, ¿cuántos de esas estampas usted no ve? Y de esas cositas que usted cuelga en la puerta, y dice el Salmo 23. Están por todos lados, hermano. La gente conoce este salmo de memoria. A veces ni cuenta se dan que lo conocen de memoria, ¿verdad? Pero usted puede usar eso para bendecirlos a ellos también. Porque como le dije, habrá muchas personas que conocen el Salmo, pero usted conoce el pastor del Salmo. Amén. Y usted puede hablar realmente lo que está diciendo allí. Bendito sea el Señor. Así que es una oportunidad para ministrar a otras personas también. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Hasta aquí nos trajo el Señor hoy. Ahora, la semana que viene, Dios mediante, Maito James nos va a traer a través de la escritura también. Vamos a estar en tres estudios más, incluyendo este, en el tema de los salmos de confianza, una parte tremenda, hermano. Así que vamos a estar en el Salmo 27 y unos cuantos salmos más. Pero el que estuvimos leyendo ahorita, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Por eso que salmo de confianza, fíjate cómo él dice. Este es precioso también, hermano. Así que léalo con calma y venga preparado para el próximo martes, Dios mediante. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, mire como dice David, Jehová es mi luz, vinando como el sol, levantando, Jehová es mi luz y mi salvación. Y es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Algún comentario, hermano? ¿Algo que usted quisiera decir o y mi salvación? Amén. Pues de hecho, la semana que viene, de hecho, nosotros hemos intentado, ¿verdad?, buscar cánticos que tengan que ver con el tema. Por ejemplo, los de hoy, ¿ves?, que era todo hablando del pastor, el Salmo 23. Pues la semana que viene, depende de quién, hermanito, que lo haya escogido, pues. Pero si usted lo sabe, la semana que viene lo tira. Y lo cantamos. Lo buscamos rápido ahí, en la bellonera de Cristo. Y lo cantamos enseguida, como la vez el jueves pasado hicimos, la bellonera de Cristo. Dígame un cántico, tal, vamos a cantarlo. Y aquel otro, lo sabemos, claro, vamos a cantarlo también. Y uno recuerda a tantos otros coros que hace tiempo que uno no canta, hermano. Amén. Bueno, hermano, vamos a orar. Para despedirnos ahora, que Dios nos lleve con calma, ¿verdad?, a nuestras casas, que podamos descansar un rato. Mañana los que están retirados, sigan retirados. Y los que tengamos que trabajar alquilados, nos vayamos a trabajar alquilados otra vez. Que somos muchos, ¿ah? Hay las que están cayéndose así por caerse, que no se caigan mañana. Se dio por todos lados la hermanita Natalia cuando se cayó ayer, pero mañana dicen a los dos días es el peor día, que es que empieza a dolerle todo por todos lados. Bueno, vamos a orar, hermano. Bendito Señor. Padre Santo, te damos gracias esta noche por darnos la bendición de haber podido estar en este estudio, Señor, hablando de tus bendiciones, hablando de tu verdad, hablando de ti, Señor, a quien hemos conocido a través de la Escritura. Y sabemos, Señor, que tú eres nuestro Creador, nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro protector y nuestro pastor también. Ahora, Señor, te damos gracias por haber comprendido, Señor, tu palabra. Permítenos, Señor, andar siempre, siempre detrás de ti, Padre Santo, siguiendo tus pasos, siguiendo tu palabra, confiando, Señor, en que tú nos estás llevando a través de ella por el camino de rectitud. Y que, Señor, para nosotros nunca faltará nada. Y siempre estaremos, Señor, en tu provisión. Bendícenos ahora, Padre, y que seamos siempre los que recibamos tu misericordia. Y que en esta hora, Señor, bendícenos en cualquier tristeza que tengamos. Y llévanos, Señor, por el camino de la verdad. Consuela, Señor, nuestras almas también. Consuela asimismo a Karen y a Adrián, Padre Santo. Confiamos que la bebé está contigo en tu presencia ahora también, Señor. Usa todo esto para aumentar su fe. Que sea todo para bendición. Bendice también a todos nosotros, a las familias también, Señor. Los hermanos que hoy no pudieron, aunque quisieron estar, no pudieron, bendícelos, mi Señor. Que este jueves vengamos aquí a gozarnos a tu casa nuevamente, Señor, los hermanos de armonía. Y asimismo el domingo, Señor, tráenos de vuelta. Bendícenos ahora cuando vayamos a la calle y que vayamos a tu casa bien. Te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos tu bendición también por la hermanita Judith. Gracias porque ella está con nosotros hoy. Bendícela, Señor, y llénala de tu amor y tu presencia también. Decimos a la hermana Natalia para que permita que todo esto dolama de la caída, todo esto se le vaya rápido, Señor, y que esté completamente bien. Gracias te damos, mi Señor, y nos ponemos en tus manos ahora. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga a todos. Amén. Salúdense en el nombre del Señor y que vayan bien. Les veo el jueves. Amén.